is VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les saluda Natalie Salas Guaitero. Ya les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Estampas que se repiten con frecuencia en Washington, D.C.
Creo que todavía estamos viendo las secuelas del COVID, donde mucha gente quedó desestabilizada.
Aumenta el número de personas en situación de calle mientras las autoridades y ONGs intentan desalojarlos o reinsertarlos. Una realidad asumida con encanto y cautela.
Yo diría que debemos tener siempre una duda razonable.
¿Cómo detectar los deepfakes o contenido generado por inteligencia artificial y así evitar su propagación?
Hola, mijito. ¿Dónde anda? Ya uno ni sabe dónde estás. En Indonesia.
En una pequeña galería de Medellín, J Balvin guarda parte de sus tesoros. ¿Saben quién es el guardián de los sueños del famoso cantante? Y conoceremos otra historia de dedicación, esfuerzo y muchas carencias de la mano de un joven atleta olímpico argentino para demostrar de qué está hecho. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Un 12% de aumento se ha registrado en el número de personas sin hogar y que viven en las calles en la ciudad de Washington, D.C., un incremento que responde a diversas variables. Pero para conversar sobre este tema nos acompaña Julia Riera en el estudio. Hola, Jules. ¿Cuál es la situación en este momento y cuáles son las principales causas?
Natalie, las secuelas económicas de la pandemia, los problemas como adicciones o la llegada de migrantes con falta de recursos son algunos de los factores que han provocado este aumento del número de indigentes a nivel nacional, según expertos. Los cuatro estados que encabezan la lista, como pueden ver en sus pantallas, son California, Nueva York, Florida y el estado de Washington. Y aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., también se ha registrado un aumento en el número de personas que viven en la calle. Es por eso que hay organizaciones que trabajan para apoyar al colectivo y, sobre todo, restaurar su dignidad. Vamos a verlo.
Como miles en Washington, D.C., Naudis duerme en la calle.
Y ahí vivo yo y vive mi primo allá, pero mi primo anda trabajando ahorita.
Originario de Venezuela, lleva 6 meses sin hogar. Dice que la falta de trabajo estable no le permite pagar un alquiler.
Mi motivación es para salir adelante porque uno se vino creyendo que acá en América era muy diferente como se lo decían a uno, se lo pintaban a uno de una manera y no es así como nos lo dicen.
Un informe del Departamento de Vivienda señala que a nivel nacional, en 2023 se registraron casi 71.000 indigentes más en comparación con el año anterior. Y en la capital, en lo que va de año, las autoridades locales han destacado un aumento del 12% de personas sin hogar.
Hay muchos factores que provocan que la gente sea incapaz de pagar una vivienda. Algo básico es que si estás en situación de pobreza, tener un hogar es una fantasía. Si no sabes qué vas a comer hoy, si no tienes para vestir hoy, la vivienda no te preocupa. Tu preocupación es cómo voy a dar de comer a los hijos al final del día.
Con el ánimo de aportar una solución, la asociación Friendship Place en Washington, D.C., ofrece refugio a personas sin hogar. Se enfoca en aquellos que padecen problemas de salud mental, adicciones o discapacidades. Bajo el modelo Housing First, intentan ofrecer primero una solución habitacional para después trabajar en otros indicadores de vida.
No juzgamos lo que haces en tu propio hogar. Te recuperas mejor a tu ritmo, pero te recuperas. Eso es lo que realmente es genial de este tipo de modelo, porque tienes un lugar para dormir, para comer, tienes tu propio espacio en la noche, cierras la puerta y realmente puedes reconstruir tu vida mucho mejor que estando afuera.
En 2023, la organización ayudó aproximadamente a 5.000 personas, incluyendo 675 veteranos. Y es que recuperarse es posible. Así lo indica Alan Banks, quien vivió 3 años en la calle tras perder sus ingresos debido a problemas de salud mental.
La primera vez que tuve que dormir en la calle perdí mi autoestima. Ya sabes, la gente te juzga por lo que ve. Tú mismo te ves así y te afecta. Pensé que no vería a mis hijos otra vez, pero vi a mi hija graduarse de la escuela de enfermería. Pude celebrar la boda de mis amigos. He aprendido la importancia de las cosas que antes daba por sentadas.
Según estudios realizados por el Departamento de Vivienda, el modelo Housing First es altamente efectivo, particularmente en personas que padecen enfermedades mentales.
Ahora, Jules, ¿qué proponen las autoridades locales para hacerle frente a esto?
El ayuntamiento de Washington, D.C. ha desmantelado algunos campamentos improvisados donde dormían indigentes. Según el gobierno local, este trabajo lo realizan varias agencias que actúan cuando un campamento presenta riesgos para la salud, para la seguridad o se interfiere con el uso del espacio público. ¿Y cómo funciona? Pues primero se envía una notificación con 14 días de antelación para que esas personas abandonen el lugar y se les ofrecen servicios para mejorar su situación, como por ejemplo refugios en los que pasar la noche o atención médica. Posteriormente, el ayuntamiento envía un grupo de trabajadores que llegan al lugar, limpian la zona y tiran a la basura los objetos que quedan abandonados. Por otro lado, Natalie, te cuento que además ahora las ciudades, después de una ley aprobada recientemente por la Corte Suprema, podrán prohibir que las personas sin hogar duerman al aire libre en espacios públicos. Una decisión polémica que ha sido criticada por varias organizaciones que señalan que esto criminaliza al colectivo.
Gracias, gracias a nuestra compañera Julia Riera. Bueno, más adelante en Visión 360, ¿cuáles serán los sueños de J Balvin? El conocido cantante colombiano los tiene en una pequeña galería de Visión 360, tuvo acceso a ellos. Ya volvemos.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La pomposidad de los Juegos Olímpicos de París se esconde en pequeñas historias de superación y esfuerzo que muchas veces son las que más destacan en las realidades de cada uno de los deportistas que participan. Hoy conocemos la historia de un atleta olímpico argentino que nos cuenta cómo fue para él dejar todo de lado por ir tras un sueño que parecía imposible. Gonzalo Báñez Villar nos relata su travesía.
Bueno, mi sueño hoy es también sueño con la medalla, o sea, entrené mucho durante muchos años para dar mi mayor rendimiento en los Juegos.
Con la medalla olímpica en mente,
sueño que lo empuja a realizar un esfuerzo sin límites, Franco es el fiel reflejo de lo que representan unos Juegos Olímpicos para muchos deportistas en Argentina. Una muestra de perseverancia, resiliencia y lucha. Todo por ese podio soñado.
Es encontrar el equilibrio en lo que es ir a entrenar, esforzarse, la parte de, bueno, lo que es la alimentación, todo eso que es como el sacrificio que hace el deportista. Tiene que también estar equilibrado con la parte del ocio y del acompañamiento humano.
Con 23 años, Franco compite en pentatlón moderno, un deporte que consta de 5 disciplinas: natación, tiro, carrera, esgrima y equitación. A los 3 años se zambulló por primera vez en una piscina de natación y desde los 11 prácticamente ha dedicado su vida al deporte. Este club de barrio es el lugar donde Franco se prepara. Nacido y criado en la provincia de Buenos Aires, comienza su día bien temprano en la mañana.
Todo lo que es los gastos y el financiamiento del deporte, de la disciplina que hago, durante muchos años, con mucho esfuerzo, me hicieron mis papás. Todo lo que fue la indumentaria, el llevarme a entrenar, el comprar la comida, todo lo que necesita el deportista, que es toda la inversión. Más allá de que empecé a recibir un apoyo económico más grande, el deporte demanda mucho más.
Y es que, como en muchos países de la región, los deportistas aseguran que sus disciplinas no cuentan con el respaldo necesario para una competencia de alto rendimiento.
La Argentina saca muy, muy buenos deportistas. Y a veces salen de la nada misma, de verdad, porque estudias su carrera y su vida y salen de lugares donde decís, ¿cómo puede ser que de acá salió este tipo? Tenemos una costumbre de que casi todos los deportistas argentinos hacemos la gran mayoría pulmón.
Más de 130 atletas argentinos están en París persiguiendo su gran sueño de colgarse una medalla olímpica en el pecho, para valorizar tanto esfuerzo y sudor en contextos que, muchas veces, no son los ideales y mucho menos los deseados. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Como un rayo, tal cual es el nombre de su nuevo álbum, J Balvin es uno de los artistas colombianos más influyentes en el género del reggaetón, que ha sido ganador de más de 400 galardones durante toda su carrera. Premios celosamente guardados por su padre en una pequeña galería llamada Sueños. Claudia Cano tuvo la ocasión de visitarla y nos muestra parte de los tesoros de este cantante paisa.
Este premio acabó de llegar. Es la última canción de José que llegó con 1,000,000,000, con 1,000,000,000. Por eso es el club de los billonarios.
Y con cada premio que se suma a esta exhibición, don Álvaro saca pecho, orgulloso de cada logro de su hijo, el mundialmente famoso cantante colombiano J Balvin.
Y todos estos premios formaban parte de nuestro apartamento en un 70%. Estaba copado el apartamento. Incluso los premios estaban en cajas cerradas. En alguna oportunidad, cuando quisimos cambiarnos de residencia, Josecito dijo, padre, vamos a guardar todos estos premios en una bodega. Inmediatamente se me prendió el bombillo y dije, no, vamos a montar una galería que sea sorpresa para Josecito.
Y así nació la Galería Sueños, como un homenaje de familia al artista y como un proyecto de inmortalidad e inspiración para jóvenes que, como J Balvin, persiguen un deseo.
Llegar a este lugar y poder ver cada reconocimiento, cada detalle, el paso a paso de José.
Bienvenidos a la Galería Sueños.
Gracias.
Como curadora y una de las guardianas de este templo de sueños, María Fernanda conoce a ojo cerrado cada detalle de la galería, no solo por el valor metálico de cada premio, también el valor simbólico y emocional de muchos de los objetos.
La negra fue la primera guitarra que tuvo en toda su carrera y esta blanca fue un regalo de Juanes. Y también tenemos el objeto más extraño de toda la galería, que es la muñeca Anabel, que es la original de la película, y esta salió en el video musical de Mágica.
¡Hola, mijito! ¿Dónde anda? Ya uno ni sabe dónde estás. Ah, en Indonesia. ¿Pero qué hora es allá?
Y como en toda relación de padre e hijo, existen momentos en los que la fama no tiene lugar.
Ay, mijo, pero ¿qué hacemos? Imagínate que estoy aquí en una entrevista precisamente hablando de ti de la Galería Sueños. Entonces, yo te llamo más tarde o mejor mañana. ¿Listo? Bueno, mijito, te quiero mucho. Besitos.
Y luego de esta pausa para ser papá, don Álvaro vuelve a ser el director de la galería, contándonos que cada galardón tiene un QR que, al activarlo, los visitantes podrán ver la historia, videos y fotos del emotivo momento cuando J Balvin recibió el premio.
Es el momento histórico cuando Daddy Yankee le entregó el premio como ícono mundial de la música. Esto es realidad virtual.
Pinturas, obras de arte, galardones, vestuarios, sueños. Es un museo lleno de color y anécdotas que hoy día llega a cualquier lugar del mundo gracias al metaverso. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
A la vuelta, yendo tras el amor de su vida, un estadounidense se convierte en el mayor promotor de bellezas de un pueblo pequeñito en Ecuador. Les cuento en breve. Pero esto será después de mostrarles el primer traje usado por el mariachi que se formó aquí en Estados Unidos. Un paseo por la historia de México celosamente guardada en Chicago. Quédense con nosotros.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
A medida que proliferan los dispositivos y aplicaciones de clonación de voz, también se ajustan nuevas herramientas que ayudan a identificar cuándo lo que estamos escuchando es una falsificación o no. Catherine Rivera nos explica.
El verdadero suena así. Y ahora tenemos la versión falsa de tu voz aquí. Bastante increíble.
Con la amplitud del alcance de la tecnología, la capacidad de realizar mensajes de voz falsos, conocidos como deepfakes, es en estos días algo que cualquier persona con conexión a Internet y un poco de conocimiento puede hacer.
Solo necesitamos tomar algunos datos tuyos.
Y en cuestión de minutos, cualquiera podría clonar nuestra voz y fabricar un audio falso.
Lo que hacemos es poner esto en una computadora, observar las formas de las ondas y el ruido de la señal y comenzar a deducir diferencias.
Algunas de estas diferencias son visualmente evidentes para un ojo entrenado. como por ejemplo vemos aquí, las pausas que los humanos hacemos al hablar.
En general, encontramos más pausas de este tipo en los audios reales que en los falsos. Estos patrones son muy obvios para la inteligencia artificial y pueden ser detalles muy pequeños y sutiles que no podemos escuchar.
Pero si la falsificación se ha realizado mediante un sistema desconocido,
entonces la inteligencia artificial tendrá dificultades para saber qué hacer. Puede que no muestre exactamente los mismos patrones que las falsificaciones reconocidas.
Por lo que incluso cuando el proceso de detección puede resultar exitoso, la verdad puede llegar demasiado tarde como para detener una publicación que se ha hecho viral. Es así como las empresas de redes sociales y sus usuarios deben involucrarse más e interesarse en reducir la difusión de un contenido potencialmente falso.
Yo diría que debemos tener siempre una duda razonable, pero y tú sabes muy bien que la gente no lo hace, pues la gente simplemente actúa de una manera emocional y lo primero que hace es empezar a hablar con otras personas y a decirles, mira, oí esto, ten cuidado, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? No sé qué.
Porque como señalan los expertos, cada uno tiene un grado de responsabilidad a la hora de difundir información y las consecuencias que la misma puede acarrear. Katherine Rivera, Voz de América.
En Chicago se encuentra uno de los museos más grandes e importantes de arte mexicano de todo Estados Unidos, fundado hace casi 4 décadas por un grupo de educadores. Rubén Pereira nos da un recorrido.
Situado en el pintoresco barrio Pilsen de Chicago, luce imponente el Museo Nacional de Arte Mexicano.
Nosotros podemos venir y conocer de nuestra propia historia. Y de la cultura hermosa, la mexicanidad.
El museo tiene una colección de más de 22.000 piezas originales que van desde la época precolombina hasta la modernidad, arte sacro y obras de distintos artistas mexicanos, incluyendo el legendario Diego Rivera.
Este museo me parece también como muy increíble poder tener todo esto, un pedacito de nuestra cultura de allá, pero aquí en el corazón de Chicago.
También se exhibe arte contemporáneo de artistas de México que emigraron a Estados Unidos y de otros que, aunque nacidos en tierra estadounidense, son de padres mexicanos. En sus exhibiciones se pueden apreciar diversas tendencias y estilos, algunas con motivos de denuncia y protesta, como esta sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Entre más sabemos, entre más conocemos sobre nuestra propia cultura, historia, más aprendemos sobre nosotros mismos, quién somos, por qué actuamos de la manera que actuamos.
Una de las exposiciones hace honor al primer mariachi de Chicago, el mariachi potosino, creado por el inmigrante José Cruz, un grupo musical que acompañó artistas de renombre como Flor Silvestre y Javier Solís.
Como muchos otros mariachis, es algo que se hace por el amor de la música y la cultura.
La exhibición que más ha llamado la atención este verano es esta, sobre mujeres huastecas mesoamericanas como diosas, guerreras y gobernadoras. Estas esculturas fueron descubiertas en 2021 en Veracruz, México, incluyendo esta, que muestra a una mujer jugadora de pelota.
Es algo significante para nosotros que podemos presentar esta exhibición, una escultura como esta, en este tiempo de nuestra historia.
El museo además ofrece programas educativos. Recientemente adquirieron el edificio de una antigua estación de bomberos en el barrio La Villita, donde construirán un espacio para dar clases de arte a los jóvenes.
Ayudar a los estudiantes a encontrar una conexión entre la cultura mexicana y ellos, ¿verdad? Porque es importante reconocer que todos somos diferentes, ¿verdad? Sea que algunos de nosotros no hablamos español, algunos lo hablamos mejor que otros, ¿verdad?
Y es que sin importar en qué lugar nacieron o dónde se criaron, autoridades del museo dicen que, sobre todo, intentan sembrar el orgullo de sus raíces en todo aquel que tenga sangre mexicana en sus venas. Rubén Pereira, Voz de América, Chicago.
Esta es Visión 360. Volvemos con más.
Hey, baby, go. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes,
encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Si bien son millones los latinoamericanos que a diario intentan por diversas vías llegar a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano, para un ciudadano estadounidense el sueño fue dejar su país y formar una nueva vida en un pequeño pueblo andino del Ecuador. Pujilí, que está localizado a hora y media de Quito, es el sitio donde ahora reside este programador en computación que dice haber encontrado su hogar fuera del país donde nació. Néstor Aguilera nos presenta la historia.
My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer?
Aunque a veces en inglés y otras en español, Jeff entona los mismos acordes de dos populares temas musicales.
Y la olvidarás.
Nació en Estados Unidos, tiene raíces neerlandesas y ahora se considera ciudadano de Pujilí, un pequeño pueblo ubicado a hora y media de Quito, en Ecuador. Aquí es donde ha aprendido de oído canciones de amor y nostalgia, compuestas por antiguos autores ecuatorianos, que ahora forman parte de su repertorio como aficionado.
Y más tiene que ver con la canción Mil. Pues conecto mi vida con el autor, por decir.
La historia de Jeff con el Ecuador se remonta a inicios de los 2000, cuando conoció a quien es ahora su esposa, bueno, Patricia, quien viajó a Estados Unidos hace algunos años para estudiar y trabajar.
Creo que ha sido fácil porque él viene de una familia muy unida de por sí, entonces no le cogió de nuevo que mi familia sea tan unida. Y también es de pueblo pequeño, entonces tiene muchas cosas y son parecidas.
Los días de este migrante transcurren entre trabajar a distancia con clientes en Estados Unidos, recibir visitas como la nuestra, atender la vida de campo y, más recientemente, dedicar tiempo en sus redes sociales a contar su experiencia, al dejar lo que tenía en su país natal por perseguir la historia de amor de la que él era protagonista.
Y un año y medio después nos casamos, vivimos en Guayaquil un tiempo, después en Michigan, y ahora vivimos en Pujilí, Cotopaxi. Y bueno, cuando la conocí trabajando un verano, no podía haber imaginado la aventura que sería en mi vida.
Aprendiendo a vivir en una ciudad de apenas 70.000 habitantes y ubicada a miles de kilómetros del que fuera su hogar, Jeff asegura que tomó la decisión adecuada, pues en Pujilí encontró, más que un lugar donde vivir, una comunidad a la que pertenecer.
Para algunos irse sí tiene sentido, pero para si pueden quedar, la vida es mejor acá. O sea, el estilo de vida es mejor acá, la comunidad es mejor acá.
Según el Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, habita cerca de 1 millón de ecuatorianos. Y si bien al contrario, la cifra apenas supera los 30,000, el propio Jeff dice que ciertamente en Estados Unidos puede encontrar todo lo que desee. Pero es que al apodado gringo de Pujilí sencillamente le ganó el amor. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas en @VozdeAmerica. Les acompañó Natalisa Lazueguero. Hasta la próxima.